La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. El 19 de marzo del 2022 se cumplieron los 60 años de la publicación del primer disco de Bob Dylan, que se llama igual, Bob Dylan. Solo dos de las canciones incluidas en ese trabajo estaban firmadas por Dylan: Talking New York y Song to Woody, hablando a Nueva York, y Canción para Woody. Se refería a Woody Guthrie, no a Woody Allen, Woody Guthrie. Y nos dice Dylan: lo que hacía entonces era mirar la tradición y trabajar sobre ella. Dijo sobre las versiones que registró, muchas en una sola toma, hasta conformar un recibo de piezas poco radiales, nada comerciales, que le sacaban edulcorante al soft folk de la era, de esa era. Los rubios surfistas de California y sus chicas playeras se rendían a los pies de Surfing Safari de los Beach Boys o Baby Talk de Jan and Dean. El sonido Mercy hacía estragos entre los demás jóvenes, al igual que las resonancias persistentes de Runaway, hit de Del Shannon, y la maravillosa Green Onions, cebollas verdes, a cargo de Booker T and the MGs. Los primeros temas de Herman's Hermits, el quinteto rubio de Manchester junto al alba de los Beatles, al tranco pop de Love Me Do, el disco debut de Steve Wonder, y aquí Astor Piazzolla grabando el enorme Nuestro Tiempo, configuraban el nuevo contexto, los tiempos en que un personaje hermético e irascible vino a ponerle los puntos a todo eso. Estamos hablando, por supuesto, de Bob Dylan.
I'm out here 1,000 miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here, paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you yeah, this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
Las cosas estaban adormecidas entonces, iba a decir Bob Dylan en el volumen 1 de sus crónicas, sobre aquellos momentos en los que, casualmente, germinaba su epónimo disco debut, que terminó viendo la luz, como decíamos, el 19 de marzo de 1962, un poco más de 60 años atrás y 11 días antes del nacimiento de los Rolling Stones. Lo había grabado en escuetas 3 sesiones y a bajísimo presupuesto entre el 20 y el 22 de noviembre del año anterior, es decir, 1961. En esa época Dylan tenía 20 años en ambas instancias, pero podía hablarse ya de una vida intensa, desafiante, medio alunada, o de los tempranos trazos que así la perfilaban. Claro que se ha contado sobre ellos innumerables veces con las antedichas crónicas como mascarón de proa, pero aquí solo se reparará en 5 pasajes de la vida de Dylan que sucedieron antes del disco debut y que, por supuesto, están directamente relacionadas con él. Pasaje 1. Cuando salió Bob Dylan hacía apenas un año que el trovador de Minnesota trashumaba por los bares del Greenwich Village neoyorquino. Clave entre ellos fueron el Café Watt, donde tocaba la armónica perdido entre poetas, magos y cómicos, para el cantante y maestro de ceremonias Freddie Neil. También The Gaslight, hervidero de hipsters, del que lógicamente sacaría material para su pluma, o el Girdles Folk City, el más importante tal vez, porque fue el antro a donde lo vieron y lo escribieron desde el New York Times, y donde una de las noches llegó a telonear al enorme John Lee Hooker, entre marineros y universitarios. Pasaje 2. Ese ser y estar bohemio fue el que encontró a Dylan con John Hammond, personaje nodal en esta historia. Se conocieron en el Club 47 de Cambridge y poco fue el tiempo que transcurrió entre este encuentro embebido en copas y el contrato que Bob terminó firmando con Columbia Records, a instancias del tenaz productor neoyorquino. Fue tal el cuchillo que cortó definitivamente el lazo entre aquel Robert Zimmerman, de clase media, medio rural, que había abandonado su pueblo en busca de amores, luchas y libertades, y este Bob Dylan, así empezó a hacerse llamar por entonces, que se metía de lleno y a pleno en la movida sombría y contracultural del Greenwich.
Rambling out of the Wild West, leaving the towns I love the best. Thought I'd seen some ups and downs till I come into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Wintertime in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, you somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side. Greenwich Village. I walked down there and ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play. Man, I say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here. Well, I got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blow it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about it. He loved my sound. Dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives, and they gotta cut something. So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange.
Pasaje 3. El encuentro cara a cara con Woody Guthrie, su maestro, en enero del 61, es otra de las prendas que vistió su disco debut. Ya en su pueblo natal, escuchar estas ásperas y melancólicas piezas había hecho que el armoniquista dejara de seguir a Jerry Lee Lewis o bailar al ritmo de Zapatos de Gamuza Azul para impregnarse de los sentimientos taciturnos del folk y del blues campestre. Suma. Dylan no volvió a ser igual después de leer Born for Glory, la autobiografía de su adorado Guthrie. Pasaje 4. La huella del maestro de Oklahoma, de hecho, empieza a notarse en ciertas poesías que Dylan escribe antes de su viaje. My Life in a Stolen Moment, y que hecha canción, When I Got Problems, o sea, cuando me meto en problemas, entre ellas. También tenía escuchados ya a Hank Williams, Muddy Waters y Sonny Boy Williamson, y leído a los poetas Beat, el formar parte de The Shadow Blasters o meter armónica en cuatro temas del disco The Clancy Brothers, grupo de folclore tradicional y combativo irlandés. Pasaje 5. Imposible entender los quiebres ideológicos de Dylan sin recalar en su romance con Sus Rótolo, musa inspiradora de sus primeros años, con quien empezó a convivir a principios del 62. Fue ella quien generó en el cantante las inquietudes sociales y políticas que luego él transformaría en canciones. La influencia de Sus, en rigor, se notaría claramente en el ríspido y politizado de Freewheeling Bob Dylan, el álbum siguiente al que estamos comentando. Es ella además la que posa con él en la tapa de tal disco, que muestra a ambos caminando junto por las calles de Nueva York bajo un frío feroz.
Well, I don't know why I love you like I do. Nobody in the world can get along with you. You got the ways of a devil sleeping in a lion's den. I come home last night, you wouldn't even let me in. Well, sometimes you're as sweet as anybody wanna be. When you get a crazy notion, jumping all over me. Well, you give me the blues, I guess you're satisfied. And you give me the blues, I wanna lay down and die. Helped you when you had no shoes on your feet, pretty mama. I helped you when you had no food to eat. And you're the kind of woman I just don't understand. You're taking all my money and give it to another man. Well, you're the kind of woman makes a man lose his brains. You're the kind of woman drives a man insane. You give me the blues, I guess you're satisfied. You give me the blues, I wanna lay down and die. Well, you give me the blues, I wanna lay down and die.
Sin tales preludios, resultaría harto complejo descifrar los pequeños enigmas del primer disco de Bob Dylan, el de su foto al frente y con boina negra en la tapa. Austero en recursos artísticos y también económicos, su grabación costó apenas unos $400 e inicialmente solo vendió 5.000 copias. El legendario punto de partida de su gira interminable está plenamente subsumido en la tradición folk. Publicada por Columbia a instancias del insistente Hammond, como se dijo, lo habitan 13 temas, cuya mayoría, a la usanza folk blues de la época, son versiones de otros, a excepción de dos, como también ya dijimos, Talking New York y Song to Woody. La primera canción narra, bajo el maderoso y simple sonido de su guitarra, las vivencias del joven Bob al llegar a la gran urbe neoyorquina, en pleno invierno, donde tenía que tocar la armónica por $1 al día para sobrevivir. La segunda, en cambio, es un tanto más bella, más emotiva. Habla de su faro mayor, Guthrie, por supuesto, traducido en sus pobres campesinos, en un mundo hambriento y cansado. La sentida pieza también hace referencia a Lead Belly y a Sonny Boy Williamson I, que ya habían dejado este mundo. El resto del trabajo es de versiones, canciones transmitidas de generación en generación, 5 de ellas grabadas en una sola toma, pese a las quejas del Hammond productor, entre ellas Baby, Let Me Follow You Down. Folk tradicional, cuya primera grabación data de 1935, en las garras de Big Bill Brosy y Jazz Gillum. In My Time of Dying, gospel tradicional de los 20, que el joven Dylan tradujo en clave de folk veloz y rabioso, y 13 años después Led Zeppelin recrearía en el maravilloso Physical Graffiti. Gospel Pro, un espiritual bíblico y afroamericano, cuyo antecedente inmediato al Dylan I había sido la versión de Duke Ellington en el Festival de Jazz de Newport en 1958, y le cabe la misma impronta que a la anterior. Ambos fueron arreglados por Bob. Lo que hacía entonces era mirar la tradición y trabajar sobre ella, comentaría él luego, englobando matices de aquellas trovas ariscas servidas con fuego y azufre.
Highway 51 runs right by my baby's door. Highway 51 runs right by my baby's door. If I don't get the gal I'm loving, won't go down Highway 51 no more. Well, I know that highway like an old my hand. Yes, I know that highway like I know the back of my hand. Running from up Wisconsin way down to no man's land. Well, if I should die for my time should come, and if I should die for my time should come, won't you bury my body out on Highway 51? Highway 51 runs right by my baby's door. I said Highway 51 runs right by my baby's door. If I don't get the gal I'm loving, won't go down Highway 51 no more.
La rutera Highway 51 Blues, o sea, blues de la carretera 51, atribuida al pianista de blues Curtis Jones, y Freight Train Blues, pieza con patente de Hillbilly, estilo que también atrapaba al joven Bob, completan el puñado de canciones que el Bate grabó en una sola toma. No muchas más usó, claro, para eternizar una desgarrada reversión de la balada escocesa The Diamond Lover, la épica reinterpretación House of the Risen Sun, como paso previo a lo que The Animals de Eric Burdon la llevarían a la cumbre popular, Man on Constant Sorrow, Fixing to Die de Booker White, See That My Grave is Kept Clean de Brian Lemon Jefferson, Blue River que Bob convierte en folk, y Baby Let Me Follow You Now. Otra gema tradicional que el Rapsoda de Minnesota y los Hawks transformarían en rabia pura durante el famoso concierto en el Freedom Hall de Manchester en 1966, cuando le gritaron Judas antes de tocar Like a Rolling Stone. Completan ese racimo de piezas poco radiables, nada comerciales, que le sacaban edulcorante al soft folk de la era. Entre las canciones grabadas en los estudios de Columbia que quedaron fuera del primer disco figuran tres que fueron a parar al compilado de Bootleg Series volumen 1 y 3, raros y no editados, 1961-1991. Ellas son House Carpenter, He Was a Friend of Mine, y la tercera composición suya, Man on the Street. Otra de Guthrie, Ramblin' Blues, permanece inédita.
There is a house down in New Orleans. they call the rising sun. And it's been the ruin of many poor girls and me. Oh God, I'm a one. My mother was a tailor. She sold these new blue jeans. My sweetheart was a gambler, Lord, down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when he's on a drunk. Fills his glasses up to the brim, and he'll pass the cards around, and the only pleasure he gets out of life is rambling from town to town. Oh, tell my baby sister not to do what I have done. But John, that house in New Orleans, they call the rising sun. Well, it's 1 foot on the platform and the other foot on the train. I'm going back to New Orleans to wear that ball. I'm going back to New Orleans. My race is almost run. I'm going back to end my life down in the rising sun. They call the rising sun. It's been the ruin of many poor girls and me. Oh God, I'm a one.
poco de editar su primer disco y de registrar 26 canciones en la casa de Bonnie Beecher en Minneapolis y conmocionado por la marcha por la libertad motorizada por Martin Luther King y las reacciones violentas del Ku Klux Klan, el juglar compuso Blowing in the Wind, himno e hito de toda una generación. En coincidencia temporal con Dan Herman, se convenció de que debía cambiar legalmente su nombre y ya nadie más lo llamó Robert. A fin de año, cuando viajó por primera vez a Inglaterra para actuar en el programa televisivo The Madhouse on Castle Street, donde hizo de anarquista y tocó por primera vez Blowing in the Wind, ya era Bob Dylan por donde se lo mirara, viera o escuchara. En el Newport 63, donde 50.000 personas lo coronaron rey del folk, en la marcha sobre Washington, donde cantó gemas contra el racismo junto a la reina del folk, Joan Baez y Pete Seeger. Y en la bisagra, obvio que empezó a entreverse en The Freewheeling, aunque muchos no lo notarán entonces, prendió mecha en el tremendo y nodal The Times That Are Changing, los tiempos están cambiando, el de Masters of War, es decir, jefe de guerra. Y finalmente denotó en Bringing It All Back Home, trayéndolo todo a casa. Discos que, vistos en cadena, enriquecerían hasta el paroxismo a un rock and roll aún dominado por el Nena Nena Yo Te Amo. Y a su vez destronaría al mismo Bob del centro folk. Prueba al canto. Cuando el tipo apareció en el Newport 65 acompañado por la Paul Butterfly Blues Band y una viola eléctrica en favor de una poderosa versión de Maggie's Farm, ya estaba en marcha el primer gran lío de la historia del rock. Y ya no habría vuelta atrás.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
dice Facundo Cabral, si yo golpeo a tu puerta, no te vayas a confundir. No es para entrar que golpeo, golpeo para salir. Rock y Arrabal, un programa de radio. El derretimiento del casquete glaciar de Groenlandia será irremediable, incluso si el calentamiento global se detuviera hoy mismo, advirtieron científicos de la Universidad de Ohio. Según explicaron los especialistas, las nevadas ya no podrían compensar las pérdidas de hielo. Los glaciares de Groenlandia, de alguna manera, han superado el punto de no retorno, en el que las nevadas que reconstituyen el casquete glaciar cada año ya no pueden contrarrestar el hielo que fluye de los glaciares hacia el océano, advirtieron los científicos de Ohio en un estudio publicado el 13 de agosto en la revista especializada Nature Communications Earth and Environment. Según detallaron en la investigación en la que analizaron los cambios que ha sufrido el casquete glaciar en los últimos 40 años, en las décadas del 80 y del 90, el gigante bloque perdía alrededor de 450 gigatoneladas de hielo al año, que eran reemplazadas por las nevadas. A partir del 2000, por efectos del calentamiento global, el deshielo se aceleró, pasando a 500 gigatoneladas, que no fueron compensadas por la nieve. El casquete glaciar de Groenlandia pierde masa a un ritmo acelerado en el siglo XXI, lo que le convierte en el mayor contribuyente en el aumento del nivel del mar, advirtieron. Sin embargo, otros miembros de la comunidad científica estiman que es prematuro hablar de un punto de no retorno. No sabemos cuánto aumentarán las concentraciones de gases de efecto invernadero, explicó Ruth Mottram, climatóloga del Instituto Danés de Meteorología. Para la especialista, incluso si estableciéramos las temperaturas y las emisiones de gases de efecto invernadero al nivel actual, el casquete glaciar continuaría derritiéndose, pero solo hasta que su tamaño estuviese de nuevo en equilibrio con el clima, indicó. Sigue siendo Rock y Arrabal, un programa de radio. Este va a ser el segundo programa que le vamos a dedicar a esta gente, Sergio Méndez y Brasil 66. Ya hicimos uno una vez y tal vez en algún momento hagamos algún otro programa más. Digamos que Sergio Santos Méndez nació en Niterói, el estado de Río de Janeiro, en febrero del año 41 y es un músico y compositor brasileño de bossa. Es uno de los referentes internacionales de la música popular brasileña. Sergio Méndez es hijo de un médico. Méndez estudió música en el conservatorio de su ciudad con la esperanza de convertirse en pianista clásico. Mientras que su interés por el jazz iba creciendo, empezó a tocar en clubes nocturnos durante la década de 1950, la época en la cual nacía el bossa. Méndez tocó con Antonio Carlos Jobim, considerado el maestro de Méndez, y muchos músicos de jazz estadounidenses que visitaban Brasil.
In his head, see the world.
Posteriormente, en 1961, Méndez forma el sexteto Bossa Rio y graba el disco Dance Moderno. En una gira por Europa y Estados Unidos, Méndez graba álbumes con Carnoval Harley, Herbie Mann y llegó a tocar en el Carnegie Hall. Méndez se estableció definitivamente en los Estados Unidos en el año 1964, donde gozó de amplia popularidad e inclusive llegó a ofrecer conciertos para los presidentes Lyndon Johnson y Richard Nixon. Su éxito más importante es una versión de la canción de Jorge Ben, Más que nada.
I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head. Over you, over you. I want you to want me. I need you so badly. I can't think of anything but you. And I think I'm going out of my head. Cause I can't explain the tears I shed over you, over you. I see you each morning. You just walk past me. You don't even know that I exist. I'm going out of my head over you.
El año 2006 llegaría a tocar aquel éxito con The Black Eyed Peas. Participó en la creación de la banda sonora de la película Río, estrenada en el 2011, en la cual interpretó junto a su esposa, Graciña Leporace, esta famosa canción junto con su grupo Brasil 66, éxito comercial del año 1967. Adoptó una nueva versión llamada Más que nada, Río Versión, especialmente para la película. También le otorgó su primera nominación al premio Oscar por su participación en la composición de la canción Real en Rio, tema principal de la película.
Um pato vinha cantando alegremente, quei, quei. Sorridente beijo, balançou também no samba, no samba, no samba. Um danço gostou, tanto pro fez assim, quei, quei, quei. No olho pro cisne disse assim: vem, vem, que o balanço ficará bem, muito bom, muito bem.
Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. pensar, tico tico no fubá.
Avô chupado era mesmo desacato, jogo de cena com o calço era mato.
Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o cão.
Quém, quém, quém,
quém, quém, quém, quém,
quém, quém, quém, quém,
o pato
vinha cantando alegremente, quém, quém, quando um rico sorridente beijo para um tratamento de samba, de samba, de samba, o ganso gostou da dupla, fez assim, quém, 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 um olho persistente disse assim, bem, bem, que o pato ficará bem, muito bom, muito bem.
Na beira da lagoa, vou ensaiar para começar o tico-tico no fubá.
Más que nada, es una canción escrita e interpretada por Jorge Ben en su primer álbum, Samba Esquema Novo, del año 1963. La canción es famosa en todo el mundo, con múltiples intérpretes. Esta se volvió a ser popular para generaciones en los años 2000 en Estados Unidos y Europa, gracias a la versión grabada en 2006 por Sergio Méndez y el grupo The Black Eyed Peas. En Estados Unidos es una de las canciones brasileñas más famosas. Actualmente, en Estados Unidos, se conoce principalmente la versión del 2006 y no la de Jorge Ben. Por el contrario, en Brasil es más popular la primera versión. Sergio Méndez tiene dos versiones populares de esta canción. La primera en 1966, junto a su banda Sergio Méndez y Brasil 66, y la segunda del año 2006, junto al grupo The Black Eyed Peas. La versión de 1966 es la primera canción del álbum debut de la banda Sergio Méndez y Brasil 66, siendo la primera canción del álbum Her Art Presents, Sergio Méndez and Brasil 66. El álbum se encuentra en el Grammy Hall of Fame y Sergio ha dicho sobre Más que Nada en 2014. Fue la primera vez que una canción en portugués fue un éxito en Estados Unidos y en todo el mundo. El señor Bob Dylan empezó haciendo Gospel Blow, Gospel del Arado. Luego siguió haciendo Song to Woody, canción para Woody, está referida a Woody Guthrie. Talking New York, hablando de Nueva York. You're Not Good, no sos bueno. Highway 51 Blues, blues de la autopista 51. House of the Rising Sun, es decir, Casa del Sol Naciente. Y para finalizar su intervención en este programa, Blowing in the Wind, soplando en el viento. Todos los comentarios que estuvimos haciendo entre los temas de Dylan están tomados, leídos directamente de un artículo que escribió el señor, el periodista, gran periodista él, Cristian Vitale, y que salió publicado el 9 de marzo del año 22 como consecuencia de un nuevo aniversario de este disco de Bob Dylan del año 62. Luego vinieron los artículos, o el artículo en este caso, alertan sobre el derretimiento del casquete polar. Es un drama que nosotros tratamos de no olvidar, al menos. Siguió Sergio Méndez, volvió Sergio Méndez, lo escuchamos otra vez. En este caso empezó haciendo versiones de temas de los Beatles, Day Tripper, Vacación de un Día, Sergio Méndez y Brasil 66. Luego siguió haciendo Full on the Hill, El Tonto en la Colina, nuevamente Beatles, siempre Sergio Méndez y Brasil 66. Going Out of My Head, del mismo intérprete, Saliendo de mi Cabeza significa esto. O Pato, es lo que vino, que significa el pato. Lo que está detrás es Más que Nada, el gran éxito gran que tuvo Sergio Méndez y Brasil 66. Es una grabación Something Special del año 1967. Y nos vamos a ir con Sergio Méndez y Brasil 66 haciendo País Tropical.
abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusco e violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa.
Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.
Rock y Arrabal.